No le gritan a Petro. Los ricos del país, fuera Petro, no están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5,000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que grita Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados. Oiga, miren la contradicción. Mientras la idea de la oligarquía colombiana y su poder acostumbrado al asesinato y la exclusión es fuera Petro, aquí también se grita fuera. ¿Esto qué es? Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022 diciendo que la mafia dio dineros, que el Dylan no sé qué corp, que nos compramos un avión, que quién sabe dónde estará, que plata por aquí, que plata por allá. Una y otra vez durante 2 años la prensa repitiéndole a los colombianos como Goebbels, prensa goebbelsiana, tratando de insinuar que nuestro triunfo no es legítimo.
Palabras del presidente Gustavo Petro en las últimas horas en un discurso violento, divisivo, segregador, peligroso a los colombianos, calificando de asesinos, narcotraficantes y corruptos a cada uno de los que no estén con él. Si no están conmigo, están contra mí. Pareciera ser el discurso del mandatario. Y en las últimas horas, aparte de esa diatriba violenta, le ha sumado una cantidad de trinos y de mensajes de ataque al alcalde de Medellín, al señor Federico Gutiérrez. Alcalde, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM de RCN. El presidente ha tenido palabras muy duras contra usted y ha tenido palabras muy duras contra la oposición en las últimas horas. ¿Qué le responde el presidente? ¿Qué siente usted está pasando con el presidente?
Pues lo primero es que yo estoy acostumbrado a las palabras duras del presidente en contra de todo aquel que no haya votado por él o que no concuerde con él en algunas propuestas. Se traduce simplemente en ataques y en ofensas. Yo lo que siento es que esto genera un desgaste grande, Luis Carlos. Qué desgaste y qué cansancio para el país todo el día inmerso en estas peleas que está generando el presidente contra todos los sectores. Y mire que no solo contra mí. Un día la coge contra la prensa, otro día la coge, ayer también la cogió contra Carlos Fernando Galán, otro día la coge contra otro sector. Pero todo eso en cierta forma yo lo veo como un desespero y una cortina de humo, porque uno ve cómo la corrupción corroe y cómo se lleva por delante el gobierno. Y el último hecho que lo tiene incómodo con nosotros es que nos hemos opuesto al nombramiento de su candidato para la presidencia de ISA, que es una empresa muy importante en todo el ecosistema energético en el país, porque es la persona que venía de ser gerente de PM, de aliado del que se robó a Medellín, del exalcalde este, y que hicieron unos daños inmensos en EPM. Entonces, ¿cómo no voy a opinar yo desde Medellín, Luis Carlos, cuando dejaron una EPM financiada en 5 billones de pesos, donde están incurriendo en unas investigaciones estos señores por la posible corrupción, de acuerdo al testigo de lo que hicieron con Afinia, de cómo la habían vendido la gerencia por 8 millones de dólares pactado entre el anterior alcalde Quintero, de acuerdo al testigo, y un político corrupto de Bello, como quien era gerente de PM, a quien quieren nombrar hoy presidente de ISA, tuvo que haber hecho esa transacción básicamente o esa presión para cambiar al gerente de Afinia, que era una mujer capacitada dentro de PM de toda la vida y que llevaba bien Afinia, y luego simplemente lo cambian por una persona para, según el testigo, todo el tema del direccionamiento de la contratación. Dígame yo cómo no voy a hablar eso. Entonces, claro, acuérdate que ISA tiene 9 integrantes en su junta. 5 son del gobierno nacional y hay otros. Dentro de ellos, dentro de los otros 4 está el representante de PM, que es un representante independiente. Votó negativo ese ese nombramiento, pero además dejó constancias claras de las graves denuncias de corrupción que hay sobre ello y los cuestionamientos. Eso es lo que los tiene así Luis Carlos. Pero yo lo decía estos días, hombre, qué bueno fuera que cuando el presidente refiera a Antioquia, a Medellín, no fuera solo para atacarnos. A ver dónde está la inversión social. Aquí no ha llegado nada a Medellín ni a Antioquia. Aquí el gobierno nacional no llega un peso. Y aquí es donde uno dice, ¿están gobernando para quiénes? ¿Para todos los colombianos o solo para los que estén de acuerdo con ellos? Qué desgaste y qué cansancio esa peleadera. Se levanta uno y usted ve los trines del presidente en contra de uno. ¿Qué le toca a uno? De manera respetuosa, dar claridades y seguir adelante gobernando a Medellín.
Alcalde, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Cuando uno oye al presidente hablando de la prensa gebeliana, cuando uno lo escucha a usted, que recordamos todos, fue blanco de una campaña de desprestigio y la gente se acuerda de Guanumen y de todo lo que hacían en campaña para desdibujar su candidatura. ¿Qué piensa de esos calificativos? ¿Qué piensa de la libertad de expresión? ¿Cómo siente que se están garantizando las libertades y los derechos en este gobierno?
Muy buenos días, doctor Juan, un abrazo. Pues lo primero con lo que mencionas es que yo creo que la forma de cómo hicieron la campaña no ha cambiado para nada en cómo gobiernan. Bien decían en campaña ellos que había que correr la línea ética. Pues sí que la han corrido gobernando. Hablan, dizque, de la protección del patrimonio público y se meten en debates que pueden tener líneas ideológicas. Está bien, nosotros protegemos el patrimonio público. Y yo le decía eso al presidente. Vaya forma de proteger el patrimonio público como lo hicieron con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Eso sí que es poner en riesgo el patrimonio público a través del peor mecanismo que es la corrupción. Mire usted cómo atacan a la prensa día a día por emitir sus conceptos. Y aquí no les gusta la libertad de prensa, no les gusta la democracia. Yo he sostenido una tesis en la cual ellos han aprovechado la democracia y las herramientas democráticas para elegirse. Pero que una vez elegidos, esa democracia de la que han despotricado toda la vida, que no les gusta, una vez elegidos se toman las instituciones para destruir la democracia desde adentro. Eso es lo que están haciendo en el país. Es una posición y una actitud sistemática. Mire cómo destruyen nuestra fuerza pública y cómo cada día estamos peor. Cómo hoy no hay paz total, sino que hay una entrega total del territorio a las estructuras criminales. Ah, pero vaya que un ciudadano piense diferente al gobierno, o que un periodista, un medio de comunicación, o un gobernante local. Pero eso sí, felices hablando con los peores criminales que tiene el país. Acuerdos de paz a más no dar. Y yo pregunto, ¿por qué tanto diálogo con los criminales y por qué cero diálogo con quienes hemos sido inclusive elegidos democráticamente en las regiones por las mismas comunidades? Ahí sí nos desconocen y nos atacan. Qué bueno que fuera, que así como es de duro el presidente Petro contra los medios de comunicación, contra los periodistas que piensan diferente a él, contra quienes cuidamos la democracia, contra gobernantes locales, ojalá fuera una pizquita de duro con los criminales que hoy tienen sometido al país en los territorios a través de la muerte, el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal. Qué bueno que una dosis, así sea pequeña, de ese odio que nos expresa a nosotros, por lo menos tuviera la contundencia de combatir esas estructuras criminales. Eso es a lo que nos estamos exponiendo. Pero a mí ya nada me sorprende. Se ponen del lado de una dictadura como la de Maduro, en contra de María Corina, de Edmundo, presidente legítimo, electo, y el pueblo venezolano. ¿Qué más podemos esperar nosotros? Que no sea ese el guión que nos esperan nosotros de acá en adelante. Pero de verdad que sorprende, o ya deja hasta de sorprender, los ataques día a día en contra de quienes pensamos diferente a su gobierno.
Señor alcalde, el debate en Medellín por estos días es esta iniciativa de su administración de vender las acciones que tiene EPM en UNETIGO. Y hay quienes dicen que esto podría no hacerse para que esas acciones pues quedaran en la empresa pública. ¿Cuál es la realidad de las cifras y por qué está usted pues vendiendo las acciones?
Santiago, un abrazo. ¿Cómo estás, hombre? Mira, yo te digo algo importante sobre ese debate. Este no es un debate nuevo en Medellín. Y me sorprende pues que el presidente haya guardado silencio el año pasado, cuando en cuatro oportunidades su gran aliado, los que se robaron a Medellín, quienes mal gobernaron a Medellín, presentó el proyecto cuatro veces y cuatro veces lo negó el proyecto, se lo negó el Consejo. No porque no existiera, diría yo, un consenso en que la mejor forma de proteger el patrimonio público es vender las acciones que tiene EPM en una empresa de telecomunicaciones como Tigo 1, donde tiene como socio a Millico. Acá hay varias consideraciones y esto tiene un poco de historia para entenderlo. Mira, desde el 2005-2006, cuando era alcalde Sergio Fajardo, recuerdo yo que estaba concejal, presentaron un proyecto para escindir el área de telecomunicaciones en EPM, entendiendo que era un negocio en alto riesgo y que podría poner en riesgo el patrimonio público. Así se hizo. Luego, más adelante, en el gobierno de Aníbal Gaviria, vendieron la mitad de las acciones. EPM queda con la mitad más una acción, queda mayoritario, pero le entregan el control a la empresa Millicom, a quien compra la otra mitad. Y desde eso EPM no tiene control de ese negocio en el área de telecomunicaciones. El año pasado hubo que capitalizar con 600 mil millones de pesos y EPM tuvo que hacerlo de manera obligada porque si no diluía sus acciones. Entonces estamos ante un escenario en el cual hay grandes competidores a nivel mundial. Es un negocio de alto riesgo donde yo considero que el sector público no debería correr esos riesgos con los dineros de los ciudadanos y más bien debería invertir en inversión social. Y esa es la discusión de fondo. El año pasado le negaron el proyecto cuatro veces a quienes robaron a Medellín. Ustedes saben bien quiénes son. No porque no hubiera consenso de que lo mejor es salir de las acciones de EPM en una, sino porque no había confianza en ellos y porque creían que podían robar la plata. De ese tamaño era la discusión y porque nunca dieron claridad a dónde iría la plata. Sí. Y yo sí he dado claridad. Casi que el mismo proyecto que yo radiqué, es casi que el mismo articulado que radicaron en cuatro oportunidades el año pasado, que es básicamente donde le pregunta al Consejo, ¿autoriza usted o no la enajenación total o parcial de las acciones que tiene EPM en Tigo 1? No más, esa es la discusión. Y yo sí estoy diciendo dónde va la plata. Primero, que no viene, y termino con esta idea, qué pena dar, sí, que no viene al distrito, la plata se queda en EPM. Yo no voy a despatrimonializar a EPM. Y eso sí, va a un fondo, porque esto no va a plata de bolsillo, va a un fondo que será vigilado por una junta donde vamos a tener, aparte de los controles que tiene la empresa, donde van a haber rectores de universidades públicas y privadas, donde van a haber personas de la sociedad civil. Y yo he propuesto que vaya a cuatro temas esos recursos. Uno, formación del talento humano, de acuerdo, hacer distrito de innovación, ciencia y tecnología. Y quiero que por lo menos 100 mil jóvenes tengan formación de ciclo corto en innovación, ciencia, tecnología, en temas de turismo, en temas del ecosistema alrededor de la industria cinematográfica, audiovisual y musical, inglés como segunda lengua. Segundo, el tema de fortalecer a Ruta M como articuladora del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología. Tercero, la reconversión total del modelo de residuos sólidos a través de la economía circular. Y cuarto y por último, la utilización de la infraestructura existente de EPM con la fibra óptica para temas de conectividad que tiene hasta todas las subestaciones de energía. Yo he dado claridades. Ya pasó el primer debate, se aprobó 6-1, mañana es el segundo debate y hemos dado claridades hacia dónde va esto. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué hoy el presidente Petro es tan duro y tiene tan duros cuestionamientos ahora y por qué si no dijo nada el año pasado? ¿Por qué era su aliado? ¿Por qué si no dijeron nada hacia el mismo proyecto? Ahora hablan de que una gran empresa con capital público, donde habla de TV, donde habla de Cali. Y la pregunta es, ¿y por qué nunca nos hicieron la propuesta? ¿Por qué ahora en medio de esta discusión y por qué no dijeron nada? Y yo preguntaría, cualquier propuesta puede tener una discusión válida, así tengamos diferencias en el modelo económico, qué debe hacer el público, el privado, pero deberíamos aprender a discutirlo con argumentos, pero no, aquí ya estamos expuestos a que cada que se levanta con una rabieta el presidente, coge su cuenta de X y la coge contra todos nosotros. Eso es lo que está pasando en el país y tristemente no se está dando los debates de fondo.
Alcalde, buenos días. Mire, el presidente Petro le hace tres preguntas que usted claramente ya las leyó a través de El Trino y pues yo también creo como usted, la transparencia, la claridad desmontan todas las, digamos, las mentiras y las calumnias. Él dice que si el alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente, ¿usted lo reconoce?
Parce, primero, yo creo que hasta vale la pena que se haga un análisis de esa pregunta. En mi concepto es una pregunta soberbia y amenazante. Como quien dice, yo no puedo tener diferencias en temas de gobierno. Como quien dice, usted por opinar del tema de ISA, de meterse, de atravesarse con la persona que yo postulé, y usted no está de acuerdo, entonces usted no me reconoce como presidente. ¿A qué me tengo que atener yo como ciudadano y como alcalde por pensar diferente al presidente? Eso es una pregunta además que valdría la pena un mayor análisis. Pero yo sí le respondo. Mire, en un Estado social de derecho, en una democracia, pues yo defiendo la democracia todos los días. El presidente debería gobernar para todos los colombianos y trabajar para el desarrollo del país. Por supuesto que yo lo he reconocido como presidente. Pese a lo que decía el doctor Juan Lozano, de que sabemos cómo fue la campaña, cómo fue la alianza con las estructuras criminales, cómo configuraron la paz total a través del pacto de la picota, cómo corrieron las líneas éticas. Y yo, al defender la democracia, pues yo lo reconocí como presidente desde el primer minuto. Entonces no sé por qué ahora lo pregunta. Más bien la pregunta se la deberíamos hacer a él. Presidente, ¿usted es el presidente? ¿Usted se considera el presidente de todos los colombianos? ¿Pues solo el presidente de quienes votaron por usted o están de acuerdo por usted? Es que ser presidente tiene una responsabilidad inmensa y debe ser el presidente de todos. Yo lo invitaría a no dividir más al país, a dedicarse a trabajar, que bastante son los problemas que tiene Colombia. Que lleguen los recursos a las regiones. A las regiones no están llegando los recursos del orden nacional. Pregúnteselo a cualquier alcalde o a cualquier gobernador, Darcy. Estamos en una situación compleja, donde vemos todo el día son ataques, ataques y ataques.
La segunda pregunta que le hace el alcalde es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín? Eso ya usted lo explicó ampliamente. Y la tercera pregunta que le hace es, ¿la intervención del alcalde en los asuntos de ISA no es conflicto de interés ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa?
Mira, déjame ampliar primero la segunda, que sí creo que vale la pena con dos cifras. Nunca dijo nada. Durante los dos años que lleva de gobierno y casi un año y tres meses que llevaba, cuando estaba su gran aliado, los que se robaron a Medellín. Durante el cuatrienio 2020-2023, la administración de su amigo y su gran aliado, que tanto daño le hicieron a Medellín, UNE presentó pérdidas acumuladas de 2.4 billones de pesos. Esas pérdidas se consumieron el patrimonio de la compañía, lo que obligó a los accionistas en su momento de PM a Mili con una capitalización de 600 mil millones de pesos finalizando el 2023. Ahí fue donde PM tuvo que sacar 300 mil pesos de su bolsillo, que es la plata de todos los medellinenses porque es la dueña del distrito, que PM es y seguirá siendo 100% pública, y tuvo que capitalizar 300 mil millones de pesos. Entonces, cuando uno mira esa situación, la pregunta mía es ¿por qué ahí sí no dijeron nada? En el año 2022... EPM registró un deterioro superior a un billón de pesos por la pérdida de valor de la participación en UNE, algo que afectó inclusive los resultados de EPM en términos financieros y que se generó que no se dieran transferencias de 500 mil millones de pesos como estaban proyectadas para temas de inversión social en el distrito. Esas son las respuestas claras de manera técnica. Y la tercera, miren, yo, por supuesto, que todo lo tengo que responder. A mí me da pena tener inclusive que corregir al presidente, porque él toma la idea de su gran aliado, los que robaron a Medellín, el exalcalde. Entonces arranca con un cuento como que dice, usted no puede hablar porque usted tiene una hermana que supuestamente trabaja allá. Claridades. Presidente, mi hermana no trabaja en ISA directamente. Mi hermana trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no existe ningún tipo de conflicto de interés. Créanme, de existirlo, yo hubiera sido el primero también además en declararlo. Y además les quiero recordar algo a ellos. No somos nosotros quienes hemos estado al margen de la ley a lo largo de nuestras vidas. No somos nosotros. Y aquí ellos van tejiendo un relato, es para decirme, es que usted no puede hablar de ISA. Pues yo les voy a decir una cosa, voy a seguir hablando de ISA. ¿Por qué? Primero porque soy el presidente de la Junta de EPM. Y EPM tiene acciones, alrededor de 8% de las acciones son de EPM. Así seamos un accionista minoritario, tenemos voz. Y por eso el delegado de Junta en ISA, delegado de EPM, el doctor Carlos Raúl Yepes, votó de manera negativa el nombramiento de quienes quieren llevar ellos a la empresa que tanto daño le hizo a EPM. Segundo, va a seguir opinando, ¿por qué? Porque esa es una empresa también de los colombianos y no la pueden poner en riesgo. Y yo creo que tenemos que evitar todos que hagan lo mismo que están haciendo con Ecopetrol, que ahora lo hagan con ISA. Entonces ahí están mis respuestas, mis claridades, y creo que más bien si alguien tiene que dar y rendir cuentas por sus hermanos son ellos, no yo. O sea que en ese sentido nosotros tenemos siempre la tranquilidad y ya sabemos que estamos bajo ataque. Por lo que veo, estos dos años van a radicalizarse más. No hay diálogo con alcaldes, no hay diálogo con gobernadores. Ellos sí se sientan todo el día con los peores criminales. Abren procesos de diálogo para hablar con los criminales, con los peores, con los narcotraficantes, los que dedican a la minería ilegal, al secuestro, a la extorsión, al robo, a todo. Pero eso sí, no nos reconocen y no hay diálogo con quienes hemos sido elegidos democráticamente en las regiones y por un amplio margen contra los candidatos de ellos. Esa es la realidad de cómo estamos hoy en el país.
Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Es el señor alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez. Alcalde, como siempre, es un placer tenerlo en el programa. Es usted muy amable, muy gentil.
Todo lo contrario, Luis Carlos. Gracias siempre a ustedes por abrirme este espacio para expresar mis opiniones. Y si me lo permite, una última reflexión. Qué bueno fuera, en serio, que pudiéramos dar los debates, así tengamos diferencias ideológicas o conceptuales. Yo creo que el primero que tiene que dar ejemplo es el presidente. Y yo invitaría a que el gobierno se conecte con las regiones. Llame a cualquier alcalde, a cualquier gobernador, y seguramente le va a decir lo mismo que yo le estoy diciendo. Un abrazo, Luis Carlos, y muchas gracias.
Alcalde, para usted, muchas gracias. 8:37 en la FM. Banco.